Señores pasajeros, su atención, por favor.
Disculpa, ¿me permitís un momento?
FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Hola, hola, sí, hola, hola, probando, probando, hola, 1, 2, 3, probando. Atención oyentes, interrumpimos este programa para transmitir un mensaje oficial de la Logia del Guiso. Habla, ante el país y el mundo, nuestro líder.
Bienvenidos a todos y muy buenas noches. Presencia del universo, completo e inerte, compañeros, se resume en la simple circunferencia de una olla al mínimo. Cada ingrediente que desesperadamente cae nos sumerge en una incógnita legendaria. ¿De dónde venimos y hacia dónde carajo vamos, compañeros? Todo esto casualmente se resume en esa olla y el guiso nuestro de cada día. ¿Por qué? El guiso ha estado desde épocas inmemoriales en nuestras vidas, avasallando con furia la polenta con tuco, el puchero en mal estado, el churrasco seco, ganando cada batalla invernal ante la pregunta clásica entre nosotros, compañeros, ¿qué comemos hoy? El guiso es más que la simple combinación perfecta de especias, verduras, carne o pollo. El guiso ha entrado en nuestras vidas con la idea de quedarse, de manipular nuestros pensamientos, nuestros ideales sociales y aún nuestras posiciones sexuales, compañeros. Ha llegado nuestro momento, compañeros, el momento de gritar, acá estamos presentes y vamos a decir nuestra verdad, lo importante para nuestras vidas. ¿Qué es el guiso? ¿Cuál es el guiso ideal? ¿Con carne, con pollo, con carne picada? ¿De dónde sale su poder? Nadie lo sabe, compañeros, habrá que pensar. ¿Qué lo produce? Detenerse a descifrar los mensajes ocultos en cada plato que llevamos día a día a los hogares de nuestras familias. Hay que pensar, compañeros, ¿por qué? ¿Por qué en los lugares infames donde se concentra la esencia del capitalismo salvaje, sancochado y paquete, este plato, nuestro plato de guiso, nuestro amado guiso, ha quedado excluido, compañeros? Quedarán ustedes desmenuzar una posible respuesta. Hasta la vista, compañeros. Hasta la vista y fuerza con el guiso.
¡Ay, lo parió!
¿Qué te pasó,
pirata? No se alarmen, me rayé todo el dedo con la lapicera. Pero eso es lo de menos. Hemos soportado cosas peores, persecuciones más y más peligrosas. Y esto es lo de menos. ¿Hoy qué fecha es hoy? ¿Qué fecha es?
Estamos en 14.
Estamos en el cumpleaños de la tía Walter.
Ah, no les pregunté si está bien.
¿Y yo no quería... le mandas algo?
Bueno, fenómeno. Hoy es el cumpleaños de la tía de Walter, un saludo. Pero esta es la ceremonia de guiso, no podemos dedicarnos a salutaciones personales.
¿Cómo que no?
Es que el hermano Walter está rompiendo la bola.
Yo no sé qué les pasa a ustedes dos, pero desde que se fueron la semana pasada, que no pudimos venir, lamentablemente, porque teníamos una misión especial que implicaba que no estemos acá. Era cubrir las elecciones en Venezuela... Y se fueron a la Embajada de Venezuela.
Estuvimos ahí.
Estuvimos cortos de fondos. A último momento no pudimos aprobar el presupuesto para los pasajes en avión para ir a Venezuela.
Sí, pelada, nos regalaste. Nos dijiste, acá tengo el avión especial cuando llegamos. Un bondi había, hasta la embajada, pelado. Dejate de joder, pelado.
Bueno, es una forma de llegar a Venezuela.
No tenemos comunicación acá.
Vamos a hablar del taller en altavoz. Quiero recordarle a todo el mundo que somos la logia del guiso. Estamos transmitiendo desde una ubicación secreta en alguna parte de Moreno y estamos interfiriendo con la transmisión de FM Moreno y estamos saliendo nosotros al aire. Pero por medio de esa...
Tenemos problemas con el servidor aquí.
Tenemos los números de teléfono, todo intervenido, y los podemos usar, están todos los números pinchados y los usamos nosotros. Así que, si quieren mandar un mensaje de texto, tienen el 15 61 54 03 59 y el 0237, para llamarnos, si está fuera del área de Moreno, 466-6559. Y hoy vamos a hablar de el taller en altavoz.
Y pelado, ya lo dijiste, estás falopeado, pelado.
Estás muy repitente, muy repitente. Estás muy falopeado, pelado. Estás muy repitente, estás muy repitente.
Manda un tema,
estuvimos
pelado.
Estuvimos en la embajada de Venezuela.
Manda un tema,
y también tenemos la ollita feliz, señores. Traje otro libro y por ahí la semana que viene tengamos otro más. Y ahora vamos a caminar un poco.
Un guiso con habichuela.
We'll be right back. La violencia es causa de todos y todas.
Más del 25% de las argentinas
es víctima de violencia.
El 50% de las mujeres
va a pasar una situación de violencia.
Elegí una vida sin violencia.
Yo,
vos,
ella,
ellos,
nosotras, ni normal ni natural.
Decide no a la violencia.
Para todos los que no quieren dormir, se quieren despertar.
Bueno, seguimos en la ceremonia de guiso. ¿Pueden cortarla? Che, por favor, ¿pueden callarse? No, por favor, les digo porque ya es bastante complicado bancárselos a ustedes dos.
No, pelada, nunca digas.
Y cuando ustedes se ponen a tararear, me llega directo a los oídos por nuestros auriculares.
A los oídos y al corazón, pelado.
Acabamos de escuchar la canción Walk. De la banda Pantera.
Walk, no walk. Walk es para cocinar los chinos. Claro. No sé qué carajo.
Walk
ahí.
De caminata.
Eso tiene que ver cómo se pronuncia. La verdad, que yo viendo películas, viste, cuando hablan, pronuncian la palabra walk de 45 maneras diferentes.
Walk.
Ya.
Bueno, Walk del disco Vulgar Display of Power de Pantera. Uno de esos discos memorables en la vida de un adolescente.
¿Qué tenés entre las piernas?
Trayeros. Acá tengo algo grande. El péndulo. El péndulo.
Justamente.
Alto péndulo tengo. Bueno, uno de los libros que tengo acá para regalar en la ollita feliz del día de hoy se llama El Péndulo. Es una revista tipo libro que tiene mi edad. Estos son todas cosas viejas. Este libro, sí, son libros que salían mensualmente y vienen con varios cuentos. Todos cuentos traducidos al castellano.
¿Lindos cuentos?
Sí, cuentos de terror, cuentos así de... algunos de suspenso. Acá te puedo dar una...
¿Alguna recomendación? Ahí...
Te puedo dar una lista de lo que tiene este... el capítulo 12 del péndulo. Esto es del 81, así que fíjense que esto tiene más años que la peste bubónica. ¡Ay, no! Y acá me quiero matar porque este justo es el capítulo que tiene una nota que he leído yo que me dio muchísimo gusto. El péndulo, bueno, tiene, les voy a decir...
Tiene muchos dibujitos, pelado.
Sí, bueno, ahora les voy a mostrar algo interesante. Bueno, tiene los cuentos de Michael Bishop, Un regalo para los hombres grises, uno de Cristina Siscar, el vergel de Zahir, un manojo de nervios de H.L. Gold, Eduardo Stillman, Persecución, Eduardo Abel Jiménez, este debe ser un tío tuyo.
Debe ser pariente mío, ¿sabes?
Debe ser pariente mío, como Susana, que es un...
A ver cuándo vamos a tomar
un té con tu tía Susana.
Nosotros, ella es con J o como sea, yo soy con G. ¿Ella con qué?
Es con G, Karina.
Bueno,
con G.
El intento de
Golet. Yo no tengo acento.
Ah, bueno, el intento de Golet es acá del tío de... el intento de Golet, la educación de Drusilla Strange.
La historia.
Bueno, ¿querés leerlos vos que sos más?
¿Dónde está?
Yo los leo en voz baja.
Sí,
estos son.
A ver.
Los marqué con crucecitos.
Theodore Sturgeon, la educación de Drusilla Strange. Carlos Gardini, historia de Hamor y Badur o la batalla de los espejos. Y Mayor Herrero, novela geométrica. Alan Ellison, El llanto de los perros asustado.
Claro, esos son los cuentos que tiene. Y después tiene otras cosas que también son interesantes. Que, por ejemplo, acá les voy a decir un artículo de Pablo Campana, La nariz de Cleopatra y el teniente Bonaparte. Este libro, bueno, en esta edición, tiene varias cosas, ¿no?
Tranquilo.
Bueno, pero en particular tiene una nota literaria, se podría decir.
¿Hay algo para recomendar? ¿Alguna página en específica?
Acá hay una página para recomendar que ya me la pasé, es esta. La nariz de Cleopatra y el teniente Bonaparte. En esta nota tiene un dibujo de esta gran unión de jefes militares de la Segunda Guerra Mundial que estaban estaban Churchill, estaba el presidente Roosevelt, y el que está sentado al lado supuestamente tendría que ser Stalin. En este dibujo está Hitler en vez de Stalin. Entonces te muestra como un mundo paralelo donde la historia era diferente y la foto son estos tres personajes en vez de una con Stalin. En esta nota de la nariz de Cleopatra te hablan de los que son es un género literario que se llama ucronismo. El ucronismo es cuando vos agarras una parte de la historia y modificás una parte. Te imaginas qué hubiese sucedido si hubiésemos ganado la guerra de Malvinas en la Argentina. Entonces vos empezás a construir la historia con
como se te canta.
No, como se te cante.
Es como cambiarle usando el final al cuento.
Claro, pero vos te imaginás cómo sería la actualidad hoy si se hubiese ganado la guerra en aquel entonces.
Es como volver al futuro, una cosa así.
Claro, claro, bueno, todas las historias que tienen en su argumento una máquina del tiempo.
1.21 llegó Watts.
Claro, alguien que viaja en el tiempo tienen estas cosas. Porque, claro, hablas de una máquina del tiempo, alguien que cambia esto y lo otro, y después ves un futuro apocalíptico y demás.
Vos viajaste en el tiempo hace poco con nuestra olla de guiso.
Sí, por supuesto, pero eso está clasificado por la Junta del Guiso.
1.21 GW.
Me lo pidió personalmente que no diga nada al respecto del asunto. Pero este libro... Uy, se me está yendo el audio.
Yo pelado, te quiero... Mientras que sí. Vos arreglas... Yo no podría tener este libro.
¿Por qué?
Porque yo tengo una manía... Que no puedo dejar de ponerle color a las cosas.
No podés, ¿cómo?
Entonces, por ejemplo, tengo una lapicera. Grises, claro, sí. Tengo una lapicera y hay un dibujito en blanco y negro y empiezo a dibujarle pelotudeces alrededor. Cosas así.
Bueno, pero mirá, ¿cómo se llama? Si tenés un libro, tenés todo el derecho a escribirlo. Por ejemplo, este libro, yo me la pasé leyéndolo, me gustó muchísimo. Y está marcado por todos lados, tiene crucecitas hasta donde yo terminé de... Hasta donde... Yo leí y demás, y usted se puede ganar este libro que, bueno, a mí me da mucha pena porque tiene una partecita que yo leí que me gustó mucho. Acá estoy buscando una foto de un amigo de Karina, el señor Borges.
No, pero...
mira. Que es un tipo... Acá, aparte lo que tiene este libro es que tiene muy buenas ilustraciones.
El aporte literario de Walter.
Que no sé qué es lo que dijo. Yo me saqué los auriculares porque no andaban.
No, estaba...
Perdiste la mejor parte del programa.
Bueno, pero lo que dice Walter no sale al aire. Tenemos que gestionarle un micrófono para que...
Hay que gestionarle un micrófono a Walter. A mí, Borges, hay cuentos de Borges que me gustan, pero yo prefiero más a Sábato.
Ah, está bien. ¿Vior? ¿Vos lo decís? ¿Vos lo decís? ¿Ideológica?
Y uno dice que para algunos chamullan y dice que para la literatura y la poesía y toda esa zaranganga, uno no hay que leer lo que escribe, pero lo escribe a conciencia. Y Borges era...
Bueno, pero
escribió
también,
bastante derecho a veces.
Bueno,
en cambio, a Sábato, mira, era tan comunista y era tan anarquista que lo echaron los propios comunistas. Fue después perseguido por sus propios compañeros de militancia.
Ah, bueno.
Hay que tener huevo para ser Sábato.
Y hay que tener mala leche para ser de izquierda, loco.
No, porque el chabón agarró y estaba totalmente a favor.
¿A favor de qué?
Él estaba tenía compañeros comunistas. Entonces, sí. De repente él empieza a hablar sobre el comunismo y le decía... Él no era que estaba en contra, sino dijo, a ver, lo que podemos hacer para aplicarlo podríamos ir de este lado. Y fue totalmente como un sacrilegio y lo persiguieron y se tuvo que ir a Francia de donde estaba. Y estuvo ahí exiliado. Primero estuvo exiliado de acá porque lo seguían de derecha, después fue tan cosa que...
Creo que hasta
lo perseguían de todos lados.
Bueno, pero ¿qué querés? Esas cuestiones, bueno, dentro de los mismos círculos peronistas, por ejemplo, hay varias ramas que se discuten. El peronismo, para ser peronista hay que hacer así y así, y así hay varios bandos, ¿no? Que ya es un tema un poquito más delicado,
por,
¿no?
Por ejemplo, pelado, entremos en un tema...
Claro, es un tema complicado.
En un lugar hostil, pelado.
Bueno, entonces, vos no lo querés... bueno, pero vos reconocés que escribe y que tiene algunas cosas que están buenas de Borges.
Sí, Borges me gusta. Hay un cuento que se llama San Juan de Dios, que es muy bueno, pero marca la mirada que tenía Borges sobre...
¿Sobre?
Lo que podría haber dicho en algún momento Sarmiento de la Barbarie. Porque él bueno,
pero el escritor no es como el actor que puede
No, el actor es un títere que no hace lo que tiene arreglamento.
No vendría a ser esa parte, la parte ficticia del actor.
Y lo que pasa que,
mira, es como la ficción es una manera que usamos nosotros para decir lo que se nos canta. Claro, pero
es como,
hacer
una ficción en donde todos los protagonistas sean militares que vayan a buscar a los subversivos, entre comillas.
Pero, por ejemplo, decís, es como hablar de...
Bueno, yo les quiero recomendar una película que se llama Ants, que se llama Hormiguita, es una película de Disney, aunque parezca un chiste. Y en esta película, donde están todas las hormiguitas, estaban las hormiguitas obreras y las hormigas guerreras.
Es verdad, pero...
Y había una hormiguita que era la conflictiva, que no quería ser obrera porque no le gustaba laburar y qué sé yo.
Acá había un obrero con toda la furia.
Y se daban una serie de cuestiones. Dale, vos tenías algo que decir.
No, sí, vamos a... Buenas noches. El
hermano Walter.
El hermano Walter vino. Vamos a recomendar películas. B-Movie es una película para analizar de principio a fin. B-Movie, la historia de una abejita.
Ah, sí. Pará. No, esa película no la vi, pero...
Entonces déjeme marcar una película.
Dale, ¿qué se recomienda?
Porque yo
pregunté... Tengo 45.000, pero...
Yo estuve preguntando hace poco y me dijeron que no se dieron cuenta. Faibel era judío y se escapaba... Se escapaba en el barco porque en América... No hay gatos en América. Y cuando llega a América, estaban todos los gatos
Estaba todo lleno de gatos.
Y otra cosa, me voy a lo feminista.
En realidad se fueron de Rusia porque se estaban cagando de hambre, ¿no?
La Bella y la Bestia.
Sí.
La Bella y la Bestia. Canta la Bella, no quiero ser una chica provincial, y se come a la Bestia con tal de ser oligarca.
Sí.
Dejó al... No, yo no puedo más. No puedo más, pero...
Es como... Trapito me hizo llorar a mí.
Te hizo llorar, Trapito. Bueno, sí. Wall-E es la otra película que es de Pixar, que también tiene un cierto contenido, si hablamos de mensaje, que es el mensaje ecologista en este caso, y bueno, la manera que tiene el escritor de decir lo que se le cante es construir una ficción alrededor para poder decirlo.
Ya que vos me estabas diciendo
acá de que Borges estaba filtrando su idea de que ahí está la barbarie.
No, porque así cortito, en San Juan de Dios es un excelente cuento, pero... en San Juan de Dios el protagonista se va a una isla a escribir y empieza él a hablarle sobre la Biblia, a leerle la Biblia a los campesinos, y para él los campesinos eran como muy brutos, ignorantes. Claro. Y entonces él les lee la Biblia y un día a la noche cae una de las hijas de los campesinos, él se acuesta con la piba y al otro día caen los campesinos y lo crucifican como a Jesús, que era lo que él les había leído. Entonces vos lo leí y decís, es un excelente cuento. Ahora, marca esa... Está muy marcado esa cosa de, bueno, yo vengo de la ciudad y marco y son tan brutos que me crucifican. A mí es como que me dio como medio una impresión y leí varios cuentitos. Pero igual es excelente escribiendo. Pero tenés que correrte un poco de...
Bueno, hay que ver esa parte. Bueno, yo les voy a... Vamos a redondear todo esto. Claro. Acá hay un libro que se lo pueden llevar a Gratarola.
El péndulo.
Tienen que mandar un mensaje de texto al 15-61-54-03-59... O llamar al 466-6559 o nuestro Facebook, que es Crepúsculo Asociación Civil. Ahí pueden mandar un mensaje y bueno, veremos. Actualmente tenemos cortado internet porque parece que alguien está hackeando nuestra señal, pero en un momento lo solucionaremos. Y ahora supongo que iremos a una tanda como para ir redondeando.
Ya confundimos cosas. A todos, ya no sé si le regalamos Faibel, las hormiguitas, la ovejita o el péndulo.
Bueno, el péndulo es lo que... Eso es lo que tengo yo, un péndulo bien grande.
Que la sigan más, Amanda.
Bueno, ahora hola, vamos a pasar la tanda.
Hola, todo bien. Quería...
¿Estás ahí?
...contarte...
¿No estás?
...que fui hasta la casa...
Bueno, chau, me voy.
...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde.
Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música.
Estalla silencio.
El titular de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia reclamó a las autoridades sanitarias la implementación de protocolos para la atención de casos de aborto no punibles.
Se achica la brecha. O sea, vos directamente sufriste un caso de violación, podés acercarte a un centro de salud, explicar lo que te pasó y directamente te tienen que ayudar, ¿no?, a realizar un aborto.
Claro, acá dice claramente.
Estalla silencio. Sábados a las 13 horas por FM Moreno, estación de compromiso.
Cuarto encuentro de teatro callejero en Moreno. Independiente. Autogestivo. Octubre callejero 4. Moreno Centro, Viejo Hospital, La Perlita, Mi Barrio y Reja Grande.
Del 24 al 28 de octubre.
Porque hay mucho para decir.
Y queremos decirlo en la calle.
Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde.
Organizan
Tercer Cordón Teatro,
Metanegra y Semifusa,
Para el Cachetazo,
La Pororoca.
Toda la programación en Facebook. Actividades para toda la familia.
Va a estar bueno.
Te esperamos.
Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la...
Compañeros de clase.
Problemas o dificultades que encuentran en lo que es formación docente y capacitación docente en el área de matemática.
Hay poca producción teórica, escrita, de experiencias, lo que es la formación de formadores, ¿no? Mm. A pesar de los trabajos que se hacen en los distintos institutos, no hay registros escritos y no hay experiencias. Hablo, por ejemplo, de los profesores de práctica.
Compañeros de clase, sábados a las 9 horas por FM Moreno
90.1,
estación de compromiso.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
¿Sabés qué me dijeron?
Que los hombres violentos son enfermos o adictos. Ah, por eso le pegan a las mujeres.
¡Realidad!
Los hombres violentos pueden ser o no
enfermos o adictos.
Tratarlo como enfermos justifica la violencia.
Enfermo y adicto, por eso le pega.
¡Anda! ¡Pero combátila!
Perfecto.
¡Anda! ¡Pero tómatela!
Pelado.
¿Cómo me gustó eso?
Eso que, señores. Son las 20:34 minutos.
35. Y vamos a anunciar que tenemos ya la ganadora del libro. Pelado, estás arrasando.
Bien,
arrasando con lo que es el mundo literario de nuestros oyentes. Claudia Zárate dice, mensaje por el libro.
Bueno, fenómeno. Claudia Zárate, ¿podés mandarnos un mensaje dándonos tu número de documento en el mensaje de texto? Así nosotros ya te agendamos y la semana que viene podés pasar a retirar este libro. Bueno, también si sos de Moreno, si lo querés pasar.
¿Qué querés que te diga?
También si lo querés pasar hoy a buscar antes de las 10 de la noche, también podés hacerlo.
Si querés venirte, nosotros lo vamos a dejar en un lugar que se llama FM Moreno.
Ah, listo. Nosotros vemos.
Nosotros no estamos.
Ahora cuando mandes un mensaje, vemos, arreglamos para hacértelo llegar.
Así te querés venirte a comerte un queso, una lechuga.
Otra cosita, a los oyentes, cuando quieran el libro, no hay problema. Hay varios libros. Tenemos El Arte de la Guerra, tenemos el compilado de Ernest Hemingway, tenemos el de Aguas Fuertes Porteñas, y no me acuerdo cuál era el otro libro que también teníamos.
No recuerdo, pero igual ya sí. Hay ganadora de libros, ya bueno, alguien que este se lleva libro el libro.
Ya tiene un dueño.
Vamos, vamos, suena, pelado.
Un dueño, suena, o una suena dueño.
Pero pelado, algo. Si la gente quiere mandar un mensaje por algo en especial, ¿a dónde tiene que mandar mensaje? Pelado.
Ahí tenés, si querés leer el número vos.
Pelado.
Ya está arriba. Ya se subió arriba de ya, un caballo al
no,
cual.
Está
no
bien, está bien. Yo soy la locutora no, sexy. No, 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 espera.
Hermana Venezuela.
Hermana Venezuela, ¿cómo le va?
¿A dónde tiene que mandar usted el libro?
Pues si ustedes quieren.
Un mensaje para la Unión Latinoamericana.
Ay, vamos a rapearlo, ¿quiere con entonada venezolana?
No, bueno.
Tum, psh, tum, tum, psh, ahí va. No, tum, tum, psh, tum. Tum, 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 para me dar un mensaje de texto.
Tum, tum,
de texto, no de texto. De texto.
Para, para.
15-61-54-03-59. Repetimos, 15-61-54-03-59. O si tienes un telefonico, puedes agarrarlo ya.
Si tú quieres mandar un mensaje de texto.
De texto,
de texto, texto, de texto, de texto. Mandale al 15-61-54-03-59. Y si no le entendiste y le querés llamar por teléfono, le llamás al 02-37-37-466-65-59. Y si no le entendiste, lo digo bien. 037-466-65-59, queridos oyentes. Y nos vemos en el próximo programa.
¿Que la violencia no tiene impacto?
En Argentina, una de cada 10 parejas hay violencia. En los 42% de los casos son asesinadas. La violencia mata, no te calles.
¿Que la violencia no tiene impacto? ¡Anda!
Cuatro, seis, seis.
Ah, no. No, para. No podemos hacer todo juntos. Ya va a venir la parte.
Ya estamos como contextualizándonos.
Ya estamos contextualizando. Queremos decirle que aquí ha mandado un mensaje texto que me dice el DNI, que no lo voy a decir porque es re zarpado decirlo. Pero dice: aguante el frente de la UM. Ya sé quién es Claudia. Ya sé, es compañera y es del frente. El frente nosotros armamos un frente universitario de Moreno. Estamos ahí dentro de poco las elecciones para armar el centro
ya
de estudiantes.
Ya vamos en cualquier momento a avisarnos los tiempos de elecciones para poder hacer el proselitismo adecuado y correspondiente, sin tomar días de elecciones, de la veda electoral y todo esto.
Sí, pero lo vamos a hacer y lo hacemos con todo.
Cari, que... presidente.
Bueno, ahora en la sección no pusimos hoy, ya siempre ponemos para restricción perimetral, ponemos uno de esos tantos emblemáticos carteles de la feminidad. Hoy no, hoy estamos en el taller en Altavoz. Hoy Altavoz. Es el cierre, hoy ya es la despedida, estoy así como un poco emocionada. Todo el año estuvimos trabajando, nosotros empezamos a principio de año y habíamos nombrado que habíamos estado, arrancamos el taller en Altavoz en la escuela 43 de Casasco. Y bueno, todo el año estuvimos trabajando, esa vez que habíamos pasado los spots, que todos los spots que escuchan de niños son chicos,
hechos por los propios talleristas.
Por los propios chiculines.
Los chiculines.
Y bueno, los y chicuchis. Ahora mañana ya es la despedida. Es nuestra despedida por la escuela 43.
Eso es nuestra aspiración, es una lágrima lo que le cae a Cari.
Sí, y pasan, bueno, les cuento que pasamos por tres sextos grados, uno a la mañana y dos a la tarde, en los cuales estuvimos haciendo un taller que se llama En Altavoz, que es para la prevención de los viejos violentos. Entonces, bueno, estuvimos trabajando con los chicos estereotipos de género, tipos de violencia. Por eso todos los spots son armados por ellos y hay distintos. Hay algunos que dicen los números de teléfono que son para la prevención. Hay otros que son más informativos, como los que estuvimos escuchando ahora. Los que vamos a estar escuchando durante todo el programa son los de los chicos de la tarde. Pero para que nos cuente y nos salude, tenemos acá a Andrea Sotelo, una guisera como la gente. Andreita, ¿estás ahí?
Hola, buenas noches. ¿Cómo están?
¿Cómo andás, Andrea? No puede ser, mañana es el último día, Andrea.
Ay, sí, re emotivo estamos ya.
Lleva no, torta, Cari.
Yo no puedo así, Andrea, porque yo me encariño con los chicos. Después me acuerdo de los nombres. Encima me mandaron dibujitos. No se puede así.
No vamos a ver.
Pobres pibes.
Sí.
Vamos a seguir trabajando después.
Bueno, ¿les querés contar un poco a las personas cómo fue el paso del taller en Altavoz por la escuela 43? ¿Cómo lo fueron viviendo? ¿Qué cosas ves vos que se fueron trabajando y cómo lo tomaron los chicos?
Y contentos, fue muy movilizante por el tema, ¿no? Si bien toca varios momentos de la violencia, si bien uno está atraviesa por esta sociedad todo.
Andrea, te interrumpo un cachito. Sí. Me dice Walter que dice que le bajes el... Es Walter, yo no soy. Sí. Que le bajes a la radio porque dice que se escucha con eco. Venga, pana, bájame la radio un minutico.
Ay, ¿para qué la bajo?
No hay Ay, me siento como Susana Jiménez.
Viste, bájame el volumen de la tele, bájame.
¿Qué tal, querida? Bájame el número 3. ¡Ay, mi amor!
¡Qué hermosa! Te ganaste.
Ahí está. Ahora sí, así te podemos escuchar mejor.
Como te decía, si bien fue muy movilizante, porque como estábamos en un momento social que todos atravesamos esta violencia, lo siento como que ellos lo percibieron muy movilizante porque están pasando por esto, por el cotidiano, ¿no?
Claro, las problemáticas. Nosotros estuvimos trabajando con ejercicios, estuvimos haciendo juegos con imágenes y los chicos se reprendieron. Es más, ellos ahora quedó en la escuela, nosotros como para despedirnos hacíamos una campaña publicitaria porque lo hacíamos solo con los sextos grados, que son chicos que tienen entre 11 y 14 años. ¿Cómo viste, pudiste ver alguna de las láminas?
Sí, todo lo que he trabajado de ellos lo tenemos para una exposición que se va a hacer a fin de año de ciencias sociales y aparte nos quedaron los spots que ellos grabaron, se sienten reidentificados, si bien ni se ven, pero se escuchan y ellos se reconocen. Eso soy yo, eso sos vos. Fue muy, muy loco, ¿no?
Sí, nosotros nos reíamos porque cuando grabamos los spots, ellos no se imaginaban, pensaban que iban a quedar así. Después cuando nosotros les mostramos cómo quedaban...
Con música de fondo.
Claro, estaban re sorprendidos. No, aparte, algunos no se reconocían y unos iban diciendo, ese soy yo, y no lo podía creer. Sí. Pero ahora la escuela, vos me habías contado que la escuela sigue trabajando, o sea, atravesó todo este taller... que trabajaba más que nada la violencia, pero ustedes tienen una propuesta por la que están trabajando para seguir.
Sí, ahora nuestra idea, nuestro proyecto es trabajar con mediación, que ellos mismos sean los representantes de su poder llegar a como restablecer esos conflictos que hayan en el aula, como que ellos sean los representantes de la derechos que tienen ellos como... obligaciones y mediadores.
Claro.
Así que estamos ahora en poner en marcha, después que terminemos con este taller de violencia, seguir con la mediación.
De mediadores mismos, ante una situación violenta.
Conflictiva entre ellos, claro. Entre compañeros, en la escuela.
Sí, hubo, a medida que fuimos atravesando por el taller, nosotros por ahí fuimos viendo que había cosas que iban cambiando, por ejemplo, por ahí había un chico que no podía trabajar, o viste el típico conflictivo que está, que viene y le gusta llamar mucho la atención. Y nosotros, a mí me gustó mucho porque a medida que íbamos pasando por el taller, íbamos conociendo a esos chicos. Y de repente veíamos que ese chico que a veces uno lo mira y dice, no, este, viste que a veces dice, no, este va a ser lío.
Este mirámelo de reojo y tenémelo ahí sentado.
Como que están etiquetados, ¿no?
Claro, y la verdad que vos trabajabas con esos chicos y tenían un montón, eran re líderes, que nosotros pues habíamos hablado, que había muchos chicos que eran líderes y en realidad ellos tenían mucho, les gustaba mucho explayarse, poner lo que pensaban. Después cuando nosotros levantamos unas encuestas, que todo el material se deja en la escuela, pero habíamos levantado unas encuestas y ellos, no sé si vos pudiste ver, que para responder, que sabían que era el último trabajo que hacíamos, se tomaban el tiempo para dibujar, para pensar cómo lo iban a hacer, y la verdad que eso a mí me llamó mucho la atención. Además, bueno, que ellos hacían las mismas preguntas. A veces uno los ve y dicen, son chicos. Y B dice 11 años, pero en realidad ellos van atravesando por estas cosas y está bueno.
Y además está perfecta la etapa justo para empezar a laburarlo.
Sí, tal cual.
Porque ellos mismos empiezan con estas relaciones de novios, de las parejitas o la escuela o afuera de la escuela. Así que está bárbaro poder plantearlo desde ahora y no dejarlo como un tema fuera de la escuela. Esto, hablar de violencia de género, que solo te hable, no sé, un informe de un programa de televisión o no sé, un volante del INADI, no. Que pueda entrar a la escuela el tema de la violencia de género.
Tal cual. Claro. Aparte, desde ello, ahora, por ejemplo, quedamos en la convocatoria de que ellos tenían que elegir qué líderes sean del grupo representante para estos, para ser los mediadores de conflicto. Así que ahora estamos en la selección de estos líderes. Y quienes están poniendo son estos nenes. Los compañeros eligen a estos nenes, ¿no? Que por ahí decíamos que eran los etiquetados, los revoltosos. Y el mismo grupo lo siente como a ellos como líderes del grado.
Sí.
Y está buenísimo, porque ellos como son líderes positivos, bueno, ahora se va a trabajar todo lo que es mediación, qué normas tiene la mediación, para que ellos puedan seguir trabajando después lo que es violencia dentro de la escuela.
Sí, la verdad que está muy bueno que se pueda seguir, que ellos hayan atravesado por la etapa de bueno, por el taller en Atabús y después puedan... Hay otra propuesta de la escuela. A mí la verdad que me llamó mucho la atención. He ido a hacer observaciones a otras escuelas hace poco, al mismo tiempo que yo estaba dando el taller en Casasco. Uh-huh. Y me llamaba mucho la atención. Y bueno, ya quería felicitarte porque realmente el gabinete de trabajo es muy bueno. Yo nunca había visto un gabinete que se ponga al hombro las problemáticas y que les dé tanto interés. Estaba todo el equipo, siempre laburan las chicas juntas y eso la verdad que estaba muy bueno. Y bueno, ya te quería agradecer desde acá, por más que mañana nos veamos, por habernos abierto las puertas y por, bueno, compartir, acompañarnos y estar con nosotros y, bueno, poner ese laburo social que es el que realmente se necesita y el que realmente hay que valorar y hay que acompañar.
Sí, no, igualmente para vos. Te agradezco un montón, a Yelén también, que al principio nos acompañó, después nos abandonó, pero siempre están. No, nosotros la verdad recontentos y mi idea es siempre también invitar a otros compañeros que trabajen las mismas problemáticas, para que no sienta que es tanto de la institución, porque por ahí viste como que los chicos toman otro mensaje, otra predisposición si viene otra gente de afuera.
Claro.
Si bien el proyecto nosotros lo teníamos armado ya del año pasado, cuando yo los convoqué a ustedes era para hacer el cierre. Y mira, y seguimos trabajando.
Sí, la verdad que fue muy bueno. Aparte, a mí los
inclusive
chicos se
hasta las docentes, vos sabés que me decían, vos sabés que Andrea dice, lo pude charlar en casa. Y dice que algunos se identificaron y decían, me parece que yo estoy en esa etapa del círculo de la violencia, ¿viste? Así que no fue solamente para los chicos, sino para los adultos también.
Sí, es muy bueno porque justamente laburar estas cosas te cambia un poco la mirada, te muestra otra cosa. Yo siempre digo que para que uno pueda elegir, tiene que tener otra opción. Y me parece que nosotros tomamos este proyecto de llevar los talleres a otros lugares es justamente para que esos pibes y esas personas que atraviesan por el taller después tengan la opción de elegir. Te comparto, mira, nosotros sacamos dos estadísticas. Sí. Que por ahí era, nosotros hicimos un juego que es el semáforo, que dábamos 15 frases y ellos tienen que decir qué es violencia, si es rojo lo que es violencia, amarillo lo que les llama la atención, que no saben si es violencia o no, y verde sería la no violencia. Uh-huh. Y una de las frases que fue la afortunadamente, la que más ellos pudieron identificar la violencia, era una frase que decía amenaza con dejarme si no hago lo que quiere. Uh-huh. Esto lo trabajamos al final de taller y el 78,6% pudo visualizar en esa frase, pudo visualizar que esa frase era violenta. Y bueno, el 6,6% le pareció que no tenía ningún grado de violencia, pero estamos hablando de números muy, muy separados. El 78,6% pudo visualizar que era la violencia, o sea que me parece que es muy bueno.
Buenísimo.
Y después hay una que dice, me elige la ropa, que este fue muy bueno, porque el 12,7 había puesto que era violencia. El 25,3 dijo que no era violencia, pero entre esa franca está el 62% que le llamó la atención. Y esto me interesó porque el que le llame la atención quiere decir que, bueno,
que está pensándolo.
Que ahora lo pueden pensar, porque cuando me acuerdo que cuando empezamos a debatir sobre todo esta frase, me elige la ropa, empezaron, no, pero por ahí me quiere, por ahí quiere que me ponga esto, que me quiere que me ponga el otro, que es bueno. Y nosotros, bueno, lo planteamos que nosotros, uno se pone y lleva consigo la imagen de su identidad. Entonces, que ellos tenían que construir una identidad y que esa identidad tenía que ser respetada por el otro. A veces la imposición, y siempre la imposición de esto no te pongas o esto no me gusta por tal
sistema va haciendo un canal de violencia. Pero bueno, Andrea, te queríamos agradecer por habernos compartido del área de gabinete y todo lo que es la escuela. Así que bueno, te mandamos un saludo y mañana nos estamos viendo para la despedida con los chicos.
Bárbaro. Yo desde mi lugar y mi grupo y toda la institución le agradecemos a ustedes que lo hacen todo de corazón y que no con sin ningún interés a cambio ni nada por el estilo. Y ojalá que varias instituciones sigamos trabajando así.
Dale.
Por los chicos.
Dale, es muy importante. Yo le decía a los chicos la vez pasada cuando me despedía que es muy importante que ellos puedan ver que son sujetos de derecho, uh-huh. Y más cuando tienen gente que los acompaña y los hace sentir eso. Eso yo es lo que vi y sentí que hacían ustedes, el equipo que labura en gabinete, uh-huh. Y la verdad que estoy muy agradecida porque me hicieron sentir muy bien y la verdad que pude encontrar a esas personas que están luchando por las problemáticas sociales y restablecer los lazos sociales. Así que bueno, Andrea, te despedimos de acá de la ceremonia, pero siempre acordate de esta olla y prendete, Andrea, prendete.
Seguro, vamos a estar ahí. Chao, bueno, gracias.
Bueno, vamos a estar pasando los spots, así que pasamos un spot más.
Que se queden escuchando si están los chicos. Sí.
Y, y nos vemos mañana, Andrea, gracias.
Dale, un chao. Besito, mil gracias a todos. Chao,
a ver, saludos. Los chicos, ¿qué decían?
¿Qué? ¿Qué cosa?
¿Eso es fuego? ¿Se pegaron los cables?
No, Walter, laburá, no nos hagas estirar, por favor, Walter.
A él le trajeron una Play.
A ella le compraron una muñeca que llora.
A él le compraron una pelota.
A ella le trajeron una cocinita.
Varón, mujer,
igualdad,
en dignidad
y derecho.
Nosotras también queremos jugar.
Decirle no a la violencia.
A él le trajeron una Play.
A ella le compraron una muñeca que llora.
A él le compraron una pelota.
A ella le trajeron una cocinita.
Varón, mujer,
igualdad,
en dignidad
y derecho.
Nosotras también queremos jugar.
Decirle no a la violencia.
La 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 la. Guay, 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 guay.
Este ritmo que pesa, pesa, pesa. Hoy este ritmo que pesa, pesa, pesa. Hoy este ritmo que pesa, pesa, pesa. Hoy este ritmo que pesa, pesa, pesa,
pesa.
Porque tiene la intención de apelar a esta generación. Te digo que pesa, pesa en tus pies y en tu cabeza.
Pesa.
Y trae detalles de mundo, colores y ecos de varios rumbos. De norte a sur, de este a oeste, mi ritmo prevalece.
Pesa.
Te habla de frente, te acoge el alma y relaja el ambiente. Préstate a sentir pa' que entiendas lo que realmente pesa. Un poco de reggae en su pureza y ven a probar que esta es legal.
Préstate a escuchar.
Este ritmo es un canal para discutir lo que pasa. Pasó el tiempo y quizás no nos viste llegar, pero al final toda moda viene y va, y solo el sentir de mi gente queda en esta voz musical que representa el padecer de quien no se limita a mirar. La tragicomedia, no. Y hoy este ritmo que pesa, pesa, pesa. Hoy este ritmo que pesa, pesa, pesa. Hoy este ritmo que pesa, pesa, pesa. Este ritmo que pesa, pesa, pesa.
Óyelo,
besando América.
Besa.
Toda.
De norte a sur, de este a oeste, América crece.
De toda.
Ya está. Estamos al aire.
Estamos al aire. Pelado, quiero decirte una cosa. Acá están todos locos. Creo que el vapor de la olla está a full.
Solamente quería decir...
¡Vas a morir, Mo!
Ah, bueno. ¿Qué le pasa a la señorita A? No, teníamos que leer un mensaje.
Tengo
miedo. ¡Pero válida mental!
Tengo miedo, voy a...
¿Para cuál de las dos es la...?
¿Cómo, pelado?
¡Minus válida
mental! Ah, bueno, uno para cada uno.
Uno para cada uno.
Y uno para el pelado.
No, pero tendría que ser...
¡A mí se tomó un ácido!
No, bueno, que nos mandaron un mensaje larguísimo, extenso, casi.
Tendrías que haber llamado. Yo tendría que haber llamado.
Claro, sí. No entendí mucho. Que era como en
clave, encriptado.
Claro, en cuñas estaba escrito. Pero voy a leer una parte del mensaje. Dice: hola, cocineros y cocineras del guiso. Quiero saludarlos desinteresadamente. Y antes de decirles, quiero el arte de la guerra. O sea, desinteresado bien. Y te manguió. Ahí ya.
Bien.
Estoy desinteresado.
Otro ganador. Quiere uno de los libros que tengo para regalar de la biblioteca de la logia. Dese por hecho, tiene que dejar el número de documento y ya la semana que viene lo puede pasar a buscar.
Igual a mí me asusta. Porque no voy a leer todo el mensaje, pues estamos en horario de protección al menor. Pero firma el tigre y el tiburón. ¿Será el tiburón de la vez pasada que ha intervenido en nuestra radio?
No sé.
Pero bueno, se ganó, entonces,
ahí va.
El arte de la guerra. ¿Vos querías que alguien te mande un mensaje y diga qué libro quieren? Ahí, el tigre,
listo,
el tiburón. Listo,
está bien,
Flavia,
bien.
Acá había otros mensajes de Flavia y de Manuel, pero no sé quién quiere qué libro. Tiraron el yo quiero, DNI, ta, 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 ta.
Bueno, está bien. En el caso de yo quiero tal libro, le damos el libro que pidieron. En el caso de yo quiero el libro, es el libro
que le toca lo que le toca.
Claro.
Es más, podría decir que se lleven el de Ernest Hemingway, que es el menos pedido. Que es, nadie quiere. Bueno,
ese libro había para dar.
Bueno, entonces acá tenemos los datos del tigre y el tiburón.
El tigre y el tiburón que manden un mensajito con el...
Y que se paguen una pizza que nos manden, por lo menos.
No,
Acá hay otro pelado. Pelado, estás a full. Son las testosteronas peladoscas que tenés. Mira, dice, pelado, quiero el libro de Agua Fuerte, soy porteña. No, espera.
De Agua Fuerte, soy porteña.
Se fue todo el carajo. Pelado, quiero el libro de Agua Fuerte, es porteña, soy Luciana. Luciana también se lleva.
Luciana, te llevas el libro de Agua Fuerte, porteña.
Ninguna va a pedir llevarse al pelado, digo, una noche.
Claro, que alguien mande un mensaje, se lo lleve, por favor.
No, igual yo a mí pase a retiro, lo tengo dentro de poco. Pero se llevan el libro que pidieron. La semana que viene lo pidieron.
Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario.
La tecnología no es el fin, sino el medio que nos permite anticiparnos. Global SEG, seguridad electrónica. Sistemas de detección de robo para interiores y exteriores. Mantenga su comercio, empresa o domicilio particular protegido las 24 horas. Consulte también por nuestro sistema de detección de incendios. Global SEG, tecnología al servicio de su tranquilidad. Consúltenos al 0237-488-3545 o al 15-4419-5379 por email info@globalseg.com.ar.
Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si
se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. GM Computación, @live.com.ar.
El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente.
Gráfica Under. Producciones discográficas. Digipack. Láminas.
Multicopiado.
Y estampado de CD.
Gráfica Under.
Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas. Para artistas. GráficaUnder.com.ar 4644-5556. Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Somos Radio Tortuga, de Altagracia, provincia de Córdoba.
Sí, escuchaste bien, nos llamamos Tortuga. Y es bien a propósito, porque en nuestra radio comunitaria y cooperativa creemos que en la comunicación ya existen muchas liebres, y la tortuga va despacio, pero seguro.
Somos una radio rockera, informativa y comunitaria.
Somos un grupo de gente que cree que la comunicación es un derecho y una herramienta de transformación social.
Somos La Tortuga, parte de esta inmensa red de radios amigas de Farco.
Somos La Tortuga, una radio que despacio llega muy lejos.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio.
Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación.
Los hombres no lloran, vos tenés que laburar y tener plata, nene, a las minas les gusta la guita.
No, pibe.
¿Qué haces ahí jugando con tu hermana? ¿Vení acá con tu papá?
No.
Ahí pasa la minita, dale, decirle algo que le guste.
No, basta.
Dale, sos un maricón, vos, decirle lo que te enseñé.
¡Basta!
Yo no quiero ser ese hombre.
Respetando al otro.
Me respeto a mí mismo.
Decirle no a la violencia.
Venga, ya nos estamos contextualizando, nos vamos poniendo como en forma,
bueno,
como
el, yo no leí el mensaje porque estaba atendiendo unas tiburón. Cuestiones. De...
Dale. Yo le quiero cantar un tema al tiburón ahora.
No cantés porque
no puedo.
Cuando hablas, no cantés. No, nada, yo no leí el mensaje, cortamos una parte del mensaje porque quiero aclararlo y esto es así.
¿Qué pasó?
Tiburón, no te zarpes, porque yo también pongo boludeces.
Tiburón,
no ponga boludeces en las cosas. Tenemos cierto nivel de confianza, pero no te zarpes con las cosas que pones.
Sí, tiburón, leímos el mensaje, no lo vamos a codificar por acá.
No se trata de censura ni de esa clase de cosas, pero hay unas cosas que no se puede poner, ¿viste? O sea, el rol machista que tiene uno tiene que controlarlo.
Pasame la dirección.
Ahora me toca a mí.
Calmate. Ahora yo tengo que decir una cosa. Hicieron el cambio de postas, bueno.
Y me estaba haciendo pichí, pero...
Ustedes dos tienen que controlarse porque yo soy un tipo razonable, pero no soy de fierro.
No puedo pelar.
Cuando me empiezan a con esas cosas feministas que tienen ustedes, yo quiero decir una cosa. Yo el sábado pasado tuve una reunión de amigos y una amiga de la señorita acá que es muy feminista, es insoportablemente feminista.
Suele pasar.
Y decía, yo no quiero la igualdad así entre el hombre y la mujer. Yo quiero reprimir.
Todo cable pelado, nena,
Yo quiero reprimir al hombre. Yo quiero 100 años de barbarie contra el hombre, donde el hombre sufra todo lo que sufrió la mujer. Entonces, a partir de ahora, hay que hostigar al hombre y hacerlo sufrir. Tratarlo como un objeto, maltratarlo.
Ella lo que planteó fue un poco fuerte. Dijo, yo no quiero la igualdad. Quiero vendetta, dijo, quiero venganza. Ahora quiero
venganza.
Venganza.
Miren, a mí no me cuesta nada sacarme los auriculares, dejarlos ahí.
Pero voy voy contra la no violencia, pelado.
Ah, está bien. No, yo solamente quería entender la diferencia entre las chicas que son feministas y quieren venganza por miles de años de maltrato.
Me perdí esa parte me la perdí.
Claro. O las que quieren igualdad y, bueno, cosas que se puedan negociar.
Bueno, pero pelado, igual te felicito, pelado, porque ya regalaste tres días. Escucha.
¿Qué pasa con el líder?
Pelado, callate.
Es el líder.
Bueno, lo importante. El líder escucha pelado el programa y tiene intervención directa. Disculpe,
lo
líder.
Lo importante. No. ¿Puede recibir el agasajamiento del pelado? ¿Cómo es cuando uno
el libro?
El libro.
Ah, bueno, mirá. En tanto y en cuanto no te zarpes, está todo bien que vengas a buscar el libro, tiburón.
No, soy el líder.
No, pero no estoy hablando con usted, reverendísimo señor... sagrado.
El líder está diciendo, te está diciendo que no, que él es el líder, pelado.
No, ya sé el líder, pero claro. No estaba hablando con usted.
Bueno,
refiriéndome así al oyente que mandó
el mensaje. Lo hablamos en la asamblea de...
Lo armamos una asamblea, pelado.
Para ver si se puede llevar el libro.
Nos van a acusar de... Pero...
No, pero a mí cuando alguien se pasa la raya yo me pongo como loco, ¿viste?
Entonces... ¡Así no!
Eso. Muy bien, así. ¿Ves? El líder te apoya.
Pero
así
yo no entiendo, señor líder, ¿por qué me pone a prueba? Yo estoy poniendo mi moral, mi integridad a favor de este programa y este proyecto nacional y popular que tiene.
No.
Pelado, callate.
No, que no se calle, que lo repita de vuelta lo que acaba de decir, por favor.
El líder está en contra de este proyecto nacional y popular.
Quiero editado ese pedazo.
Claro, quiero al pelado diciendo.
Es muy difícil editar las cosas cuando la gente interrumpe.
El año
quedó redondo ahí.
El domingo que viene, pelado. Te pudre. Pero podemos hablar ahora, por lo menos ya
yo
quiero.
El tema, ¿no? Ustedes fueron a la embajada.
Hemos ido a la embajada el domingo pasado, hemos ido a la embajada de Venezuela a ver cómo le ha ido a nuestro compañero Chávez.
Pa'lante,
yo no soy comandante. Chavista.
Pa'lante, comandante. Para no, yo de verdad
no, quiero... yo a mí me gustaría aclararlo, que yo no soy ni chavista ni seguidor fanático de este gobierno.
No, bueno.
O sea, para algunos kirchneristas yo podría ser como una especie de gorila malvado.
Igual.
Walter tampoco es fanático de este gobierno, pero bueno. Todo
igual
en democracia.
Quiero ese pedacito que acaba de decir el pelado. Que
y sobre
popular,
todo.
Vos fijate que.
Sobre todo cortemos todo lo que dice este gobierno. Entonces agarramos cuando dice algo bueno, ponemos este gobierno. Claro.
Este gobierno. Arco, nacional pelado. Y popular.
Grabale. Decir, este gobierno.
Claro, es como que yo, mira, la cosa es así para la edición. Yo tengo palabras. Que hacer una frase donde use la palabra gobierno, después nacional.
Dale. Bueno,
en una casa, lo nacional pasa a ser algo muy introvertido porque uno se cruza con las clases populares o algo popular. ¿Y qué más? ¿Cuál era la otra palabra?
Muy bueno.
Ya está, pelado, ya estás casi oficial. Ya te vamos a encontrar la vuelta para el próximo domingo. Pero, pelado, te queremos contar.
Ah, esto es muy bueno.
Ahí está.
Claro,
bueno, ahora sí, tiburón, así no.
Tiburón, así no.
Ahí está. La gente se piensa que nosotros estamos de joda, pero acá hay todo un
laburo. Esto se llama producción en vivo.
Bien.
Bueno, vamos a hablar de todos estos chavistas.
El domingo pasado estuvimos en una misión muy importante. Fuimos a la Embajada de Venezuela.
Hemos ido
a la Embajada de Venezuela para apoyar ahí a nuestro comandante.
Pa'lante, comandante.
Estuvimos ahí haciendo unas entrevistas y le pasamos alguna como
Hemos estado con... en videoconferencia permanente, en vivo y en directo con los chavistas de Caprila, con los chavistas de Chávez y los chavistas de Caprila.
Chavistas de Caprila. Y los chavistas del 8, ¿no?
Venezolanos que... No, es que en realidad eran todos venezolanos. Y los venezolanos ya son todos chavistas casi.
O sea, el 54,4% es chavista.
Estuvimos con venezolanos de Cabrera, con venezolanos de Chávez.
O sea, con venezolanos chavistas, sí, y miserables de derecha fascistas de Caprile, ¿no?
Lo dijo el pelado, lo dijo el pelado.
No, no, yo estoy jodiendo, pero usualmente... entre bambalinas hablaban de eso ustedes.
Una elección, más de 8 millones de personas. Aclarar que todo esto, a ver, la fiesta y la cuestión emocional de por qué Chávez, un punto muy clave. En Venezuela las elecciones no son obligatorias. Así que el 80% del padrón electoral haya ido a votar, es... El gran paso de esta gran democracia de la que se habló por todos los medios, de la que Chávez siempre recalca, la democracia venezolana, que ninguna parte del mundo, que mire y que más, por esto mismo justamente, de lo que se dio el domingo pasado. Pero ahí estuvimos y estuvimos acá con la señorita acá.
¿Ya?
¿Sí?
Sí, bueno, el programa se interrumpió porque la misión demandaba que vayan ustedes.
Totalmente.
Todos, entonces yo tenía otras cosas que hacer, bueno.
Aprovechaste para... Y después...
Sí, cosas que hacer.
Claro.
¿Qué otra manera se puede plantear?
Y bueno, no sé si quieren ya disfrutar de lo que fuimos recopilando.
Tenemos audios de la...
Presentamos, ¿qué te parece, Walter? ¿Qué les parece, Walter, Tito?
Sí, a ver si se dejan, Luciana, de pelotudear entre
ustedes. Tocale el hombro, Luciana, Walter, ahí está.
Claro.
¿Qué te parece, Walter, si presentamos a Nelson?
Yo soy Nelson Fernández y tengo 3 años y 8 meses viviendo aquí en Buenos Aires. Vine por motivo de estudio y por una motivación familiar de que era, preferían tenerme un poco lejos, lamentándolo mucho, antes de mantenerme en mi ciudad querida, pero por más querida que fuese, yo salía a la calle a trabajar, pero no sabía si volvía. Los medios de estudio son bastante caros, son privados, son bastante inaccesibles. Así trabajes y estudies, realmente no te alcanza la plata, y te lo puede decir mi compañera. O sea, cobres lo que cobres, una universidad privada no te da para poder bancártela. Y si es pública, a diferencia del sistema de la Universidad de Buenos Aires de acá, que puede ser, el que quiere, estudia, independientemente de los filtros que tengan que pasar, que si el CBC y todo eso, pero ya empiezas estudiando de una. Allá tenés que pasar un filtro de 2 pruebas como mínimo, nacionales, de donde si tú quieres estudiar una carrera, son 60 cupos que se reparten por año a una carrera como comunicación social, que se la debaten 1.200 estudiantes a 2.400 estudiantes por año, de los cuales esos 60 cupos, 30 ya están comprados, y dentro de esos 30... ya también están los que les pertenecen a los hijos de los profesores que trabajan en la universidad. Entonces, ¿cómo puedes tú debatirte dentro de un promedio si no eres un superdotado o de repente si eres un estudiante promedio normal?
¿Acá estás en una universidad pública o privada?
Yo aquí trabajo 9 horas, estudio en un instituto privado y alquilo solo y llego a fin de mes solo y me he logrado construir algo solo. Aquí los medios, estoy estudiando locución en doblaje.
Listo.
Bueno, ahí estábamos escuchando una de las personas que apoyaba.
Bienvenido Nelson a la ceremonia de guiso.
Bienvenido Nelson a la ceremonia de las habichuelas. Estaba apoyando a Caprile y nosotros fuimos a hacer preguntas. Bueno, les preguntamos, era medio difícil hacer las preguntas porque... estaba la gente que apoyaba a Caprile atrincherada en la embajada y teníamos que pasar la valla de los policías para hacerle la pregunta y muchos no querían.
Claro,
tenían miedo de que no querían hablar de Chávez, no lo querían ni nombrar.
No querían escucharlo, no querían nombrarlo, no querían nada.
Y
nada,
nos costó nada. Y bueno, fue...
Claro, agradecemos a Nelson y a Rosita, que después va a venir Rosita también a hablar acá con nosotros.
Otra persona con la que hablaron.
Que se acercaron, claro. Porque la verdad que nos era difícil preguntarles.
Pero por esto mismo, porque no querían esta cuestión... Si cerrada, podría decirse.
Bueno, lo que pasa es que si vos tenés un periodista, qué sé yo, que es de cierto medio, que vos sabés cómo se maneja, y vos tenés una postura, vos sabés que el tipo te va a ir a chicanear.
Claro, bueno.
Aunque por ahí el tipo sea objetivo.
No,
aunque por ahí el tipo sea objetivo, por ahí vos lo ves, no, es de C5N, ya medio que te cubrís.
Claro, nosotros.
Porque el tipo va a ir con una pregunta que.
Nosotros fuimos a cubrir cuando
que orienta
le,
la respuesta,
cuando ¿no? le planteamos participar de cuando le planteamos participar en entrevista lo que le decíamos era tú trago. Acércate aquí, tú dile lo que tú quieras, tú puedes apoyar a tu candidato y apoya a tu candidato tú y dilo en la ceremonia
dilo diría
dilo para adelante comandante.
Bueno,
y una cosita, Nelson Fernández, sí, que él hablaba bueno, hablaba de su mirada sobre la educación y cómo sí, le que... había costado a él. Y que decía, allá tenés dos filtros para pasar y después tenés que empezar a estudiar. Eso. Acá, en el CBC, vos tenés 6 materias que tenés un tiempo que son 3 años para dar y para dar los finales, porque si no los perdés y cuesta bastante. Yo estuve yendo, por ejemplo, mi experiencia en el CBC, yo no podía, iba al CBC que cerraron, al CUM que cerraron en Merlo, y la verdad es que eran 6 materias y muchas no podía ni siquiera entrar, porque, por ejemplo, para cursar matemáticas, yo iba 1 hora y media antes y ya había compañeros que estaban esperando para poder entrar y no había ni lugar.
A ver, claro, eso. Primero, marcar que este filtro del que él habla está en tanto en lo privado, por ser privado, por cuestiones lógicas, que... en el sector público también, porque hablamos del CBC. Acá Nelson también nos cuenta de estos cupos que hay, de estos filtros, que es esto mismo del CBC. Claro. A ver, en distintos lugares, con distinta metodología, siempre está. No nos olvidemos, no sé la situación actual, pero no nos olvidemos cuántas veces nos pasan por la tele los salones llenos en la UBA, ¿no? Y los docentes, los doctores ya quejándose de que con tanta gente no se puede dar clase, de que pasen en la misma escuela.
Es difícil, no es lo mismo tener 30 en un aula que 250 todo apretado.
Es también esta concepción tan arraigada que tenemos de lo gratuito, de lo público, ¿se entiende?
Una cuestión de recursos, ¿pensás vos
no,
que es?
No sé si de recursos. Yo creo que... esto mismo, poder ver un aula en la UBA llena o hoy en la Universidad de Moreno también poder ver un aula llena, está muy arraigado a esto de, primero, de todo el contexto, de toda la evolución de la persona, la evolución social que pudo haber para que hoy se pueda abrir una universidad en Moreno.
Que,
no
que se alguien abre, pueda estudiar en la universidad.
No se abre una universidad porque, no sé... me dan lástima los morenenses, me dan lástima. Vamos a ponerle una universidad a ver si se forman un poco.
Poner una universidad en el conurbano es algo nacional y popular.
Se hace una universidad porque justamente, a ver, hay gente en Moreno que viaja hasta la UBA, hay gente en Moreno que viaja hasta La Matanza, hay gente en Moreno que viajó hasta Merlo, por ejemplo, Cari, cuando viajaba
hasta Merlo. Yo viajé hasta Merlo, hasta La Matanza, cuando estaba haciendo el curso de operador terapéutico, y hasta Capital haciendo los cursos de toxicomanía, y para tratar de pasar el CBC, no lo pude pasar porque era la verdad que era un dolor de ovario viajar hasta allá.
Y vamos a hacer estas relatividades. A ver, él tiene un cupo, nos cuenta Nelson que en Venezuela hay cupos para entrar a lo público. Bueno, nosotros, si querés, tenemos esto de quién puede pasar a nivel contenido, ¿no? Hablando. Tiempo y contenido. ¿Quién puede pasar el CBC? ¿Cómo surge el UBA 21? ¿Para quiénes también? Así que, bueno.
Pero
también
había más opiniones.
¿No? Otra cosa para sacarle a Nelson. Cuando le pregunto... esto, acá, ¿a dónde vas? ¿A una pública?
Sí,
hay
otra cosa. Los extranjeros vienen a sacarnos los puestos para que los chicos estudien.
Claro, ¿por qué no le decimos al venezolano?
¿Por qué no te volvés a Venezuela a estudiar con tu chave? Dale.
Bueno, pero
y lo votás a Capriles para que te dé educación gratuita, dale.
A ver, acá...
dale, volvete a Venezuela, dale.
No, acá...
cierto, ese era el discurso que no podía dar. No, igual, si ustedes se fijan, no hace falta escuchar en la radio a un Gil que diga estas cosas. En la calle se escucha todo el tiempo. Toda esta clase de pelotudeces
es
muy común, ¿no?
Nelson hace este paradigma de lo público y lo privado, que en Venezuela no puede. Pero cuando le preguntamos, acá, ¿dónde estás estudiando? Él empieza justificándose, ¿no? Yo trabajo 9 horas y puedo pagarme... Una universidad privada. Estudiaba doblaje en una universidad privada, no sé
escuchame
dónde.
Escuchame una cosa,
De Lanús.
Pero está bien.
Sí, está bien, no digo nada.
No, acá no hay una contradicción ni nada. Fue a parar a una privada, se la puede pagar.
Él criticaba lo público de allá, pero acá vino a la parte, al sector privado.
Claro. Y bueno, también criticaba. No, escúchame, vino para acá porque la universidad privada no te arranca la cabeza como allá.
Después
a él le alcanza, ¿entendés?
Después conocimos...
Esa es la posible diferencia. No
después
sé si
conocimos
hay una
contradicción. A Rosa. Rosa también estaba junto con Nelson y estaba con todo un grupo de personas también apoyando a Capriles, esperando ansiosos los resultados en la embajada de Venezuela. Tito, Walter, Luciana, ¿qué nos decía Rosa?
Mi nombre es Yomad Rosa, vivo acá en Buenos Aires desde hace 2 años. Yo vine por motivos de trabajo y mi principal motivo también, al igual que él, es por seguridad. O sea, realmente viví ataques de pánico en Venezuela que no se los deseo ni a mi peor enemigo. Y es muy duro levantarte todos los días para ir a trabajar y no saber si vas a regresar en la noche a tu casa. A mí me robaron, me secuestraron en mi casa. O sea, son cosas que hay un punto en tu vida en que dices, basta, ¿para qué yo estudié 5 años una carrera? ¿Por qué soy ingeniero? El sueldo no me da para vivir y aparte en cualquier momento me pueden matar en la calle. Y yo ya había venido a Argentina de vacaciones 2 años seguidos y dije, pero yo creo que aquí la gente puede andar con el celular en la calle, que pueden caminar de noche, un montón de cosas que nosotros no podemos en Venezuela. Mi mamá recientemente vino de vacaciones. Ella ya había vivido acá hace muchos años, hace 36 años, vino de vacaciones y a las 6 de la tarde, antes de que oscureciera, ya me decía, vámonos para el hotel, porque ya va a oscurecer. Y yo le decía, mami, pero cálmate que estamos en Argentina, es otra cosa, puedes caminar de noche. No, ya se va a hacer oscuro, vámonos. Y ese miedo lo vivimos todos los venezolanos y no es justo, uno merece una calidad de vida, del país que sea. Todos los venezolanos debemos tener una calidad de vida. Acá todavía se puede vivir. Yo entiendo que aquí digan que tienen mucha inseguridad porque ustedes no han llegado al extremo que ya llegamos nosotros como venezolanos. Nosotros ya te matan por un BlackBerry, tanto si lo tienes como porque no lo tienes, porque hay gente que van a robar y le piden el BlackBerry y dicen, no tengo, e igual los han matado. Entonces, acá realmente yo entiendo que hay auge de inseguridad también porque ustedes no tienen una ley que encierra a los menores y ese hecho que me parece mal en un aspecto. ¿Por qué? Porque justamente eso hace que se genere delincuencia en los menores. ¿Por qué? Porque al haber menor calidad de vida, al subir el costo de las cosas, esos chicos que nacen en villas, que también sus papás o sus primos son malandros o son chorros, como dicen acá, se cultivan delincuentes. Entonces, claro, al no tener una ley que los proteja, ves con auge y puedes verlo en las noticias acá, donde escuchas que los menores que mataron, que robaron y no les pueden hacer nada. En Venezuela sí tenemos una contraparte de eso, que los menores iban presos. Hay centros de detención para menores, muy independientemente de los derechos humanos. Yo entiendo que son menores, pero el hecho de que seas menor, si cometes un delito, también deberías poder ir preso.
¿A qué edad allá un chico puede ser procesado por la ley?
A partir de los 12 años, si no me equivoco.
Bien.
Ella era, no. Digo el nombre, porque era, no le podíamos entender porque los venezolanos hablan todo así,
como
no
latino,
entender.
¿Viste? Son como
era
latino.
Yemat Rosa.
De
esta otra chica también que estaba apoyando ahí con su compañero Nelson a Caprile. A mí me llamó la atención, no sé si vos querías decir algo.
Sí,
antes,
no,
si
que nosotros no sabíamos y investigamos, hicimos una mini investigación sobre esto, si a los 12 años en Venezuela ya podrían ser penalmente
procesados.
Y si Venezuela, muchos países, Venezuela, Panamá, México, Perú, Bolivia, Brasil, Canadá, a los 12 ya son responsables por infringir una ley penalmente. Y Argentina, comparación de Argentina tiene entre el límite de edad más elevado de la región para establecer estos parámetros, o sea, los tiene a los 16. No son, depende también los delitos, depende también esto de las leyes, cómo son, y cómo
si
se lee.
Tiene un problema mental y está loco.
El código, claro, son distintos códigos penales. El código penal argentino lo estereotipa y lo caracteriza de otra forma.
La otra vez estuvimos hablando acá con esta chica que hablaba de los derechos humanos.
Carolina.
Y la pregunta es, o sea, para volver al tema de a los 12 años, a los 11 años, a los 5 años, es que eso no se puede hacer porque los derechos humanos dicen que no se puede y está bien.
Claro,
pero el tema era qué es lo que se hacía en el camino para contener a un chico que tiene problemáticas de drogas.
Yo te explico por qué.
Y está en la delincuencia, cómo se puede solucionar ese asunto sin llegar a la cárcel o una institución intermedia que pueda contenerlo.
Claro. Yo te explico por qué en Argentina no podemos volver esto que ella por ahí marcaba.
Bajar la edad de imputabilidad.
Nosotros no llegamos, que más allá, aparte de los derechos humanos, el que si robó a los 12 años tiene que poder ir preso. Dos cosas. Primero, ella marcó, bueno, aparte de los derechos humanos, nosotros no podemos separarnos de los derechos humanos porque los derechos humanos van con todas las convenciones y los pactos arriba de lo que es la Constitución, formando la pirámide
de jerarquías
de jerarquía
de las normas.
Nosotros tenemos la minoría de la edad hasta los 16 años no cumplidos. Antes en el antes del 76 era 14 años. En el 76 qué fecha. En el 76 uno se pasa a 16 años. ¿Qué pasa? Nosotros no podemos bajarlos. ¿Por qué? Porque los derechos humanos son progresivos. Si vos hoy decís que la pena de muerte va en contra de los derechos humanos, mañana puedes decir que va a favor de los derechos humanos. Matémoslos a todos, metámoslos presos.
Escuchame una cosa. Entonces, pará. Sería inconstitucional si bajás...
Más allá de inconstitucional, iría en contra de los derechos humanos, de los principios de derechos humanos.
Estás incumpliendo una ley internacional.
Claro. Sí, yo lo que creo es que, bueno, allá tienen la minoría de edad a los 12 años. Yo creo que, la verdad que, para mí es muy baja.
Para ser penalmente responsables.
Claro.
Los 12 de allá vendrían a ser los 16 de acá. Ese tratamiento, esto de estos famosos correccionales, sí. Las instituciones.
Y algo cortito, ella dijo, cuando hablaba decía, porque acá no tienen una ley que los proteja, una ley que los encierre. Claro. Nosotros tenemos leyes, que son las leyes de protección integral por los derechos del niño, que vienen dentro de la convención y salen de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que pone como principio la escucha del niño y la protección del niño. Para nosotros, esta cosa de no tiene una ley que los proteja y encierre, proteger no es igual a encerrar, no puede ser igual a encerrar. Y los chicos no es que se cultivan en las villas, un pibe que nace en una villa, la villa no es un cultivadero de chorros, como decía.
Bueno, acá es
ahora, pará.
Terminá que...
Esta es la parte donde vos no tenés que interrumpir.
Claro, esta es la parte donde vos no me rompés las bolas.
Bueno, después yo quiero decir algo.
Dale. Ahora, nacer en una villa no es condición para que vos seas chorro, porque si no ahí estás discriminando. Y segundo, lo que hace y facilita este tipo de cosas, que haya pibes que estén vinculados con delitos con la ley, son la vulneración de los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces no es que hay una vulneración de derechos previa, no es que vos nacés, porque si vos planteás desde el lado de que las villas son cultivaderos de chorros, entonces
claro, es lo que
ahí sí la derecha le diría sí al aborto.
Claro, bueno.
La derecha le diría sí al aborto y la iglesia se pondría el
ministro de salud,
abortemos a mansalva.
¿Cómo se llama? El ministro de salud de George Bush padre, o sea, que gobernó en el 80 y pico. Este chabón decía que hay que esterilizar a todas las mujeres negras para que se acabe la delincuencia en los
barrios
bajos.
Pero
para que no haya pandillas.
Ministro y acá Chiche Heblum también lo dijo, que acá habría que hacer algo con él.
Se nos viene la hora. Yo lo que quería remarcar, más allá de lo que dijiste, es el tema de lo que ella decía de que tiene un ataque de pánico por el tema de la inseguridad y todo eso, que según esa persona, allá era mucho más jodido, y se nos termina el tiempo. Me parece que voy a seguir diciendo esto después. La seguimos para después porque...
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
Lo que proponemos desde estos bachilleratos...
Aguas Fuertes.
Tiene que ver con una educación diferente, alternativa, con otras estrategias pedagógicas. Funcionan en fábricas recuperadas por sus trabajadores, funcionan en centros culturales, y nos parece que estamos tomando la posta, y la intención es poder trabajar con todos los trabajadores y muchos jóvenes que están siendo excluidos del sistema educativo.
Aguas Fuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por FM Moreno, 90.1, estación de radio. Aguas Fuertes.
Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música y toda la información deportiva de la mano del Tano. Viernes, 22 horas, por tu estación de música. Taller de construcción natural en barro. Proyecto construcción de El Cobijerío. Salón de usos múltiples para la Biblioteca Popular El Cobijo. Coordina Ricardo Barros. Taller de construcción natural en barro. Comienza el viernes 12 de octubre a partir de las 9 de la mañana. En Ambrosetti 4521, La Reja Moreno. Te llevan los colectivos 26 y 27 a 5 cuadras del final de recorrido. Taller de construcción natural en barro. 20 encuentros en los que se aprenderá a llevar a cabo la creación de nuevos espacios. Por más información, bibliotecaelcobijo@yahoo.com.ar o búscalos en Facebook como Biblioteca El Cobijo.
El deporte, la información de la semana y la mejor música forman nuestra línea de tres. Línea de tres, lunes a las 21 horas, por tu estación de radio. Línea de tres.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
El guiso en Venezuela también lo preparamos, solamente que no le ponemos granos como ustedes que le ponen lentejas o arroz. Exacto, las habichuelas, perdón eso. Nosotros nada más hacemos carne o pollo guisado con papas, con verduras, pero no con granos, es la única diferencia. Pero está bueno, engorda, así que no lo coman. La verdad, me da igual, porque sé que ellos no son chavistas venezolanos. Son argentinos que simplemente apoyan una idea. Y está bien, y como le dijo mi compañero, es muy fácil apoyar una idea cuando no has vivido en ella. Y espero que no, porque vivo en este país y de verdad amo a Argentina. Llegasen a pasar por los 14 años de cosas malas que hemos vivido en Venezuela, se darán cuenta que no está bien el socialismo. O no el socialismo como se los quieren pintar o hacer creer a ellos. Pero está bien, los respeto, es su opinión. El punto es que estas son unas elecciones venezolanas, estas no son unas elecciones argentinas. Yo como venezolana, y aunque vivo en Argentina, pago impuestos para la nación argentina, yo no voy a las marchas ni opositora ni oficialista, porque no es mi país y me parece indebido hacerlo. Pero está bien, todos estamos en democracia y está bien que vengan a participar y a dar su opinión. Que sea contrario o que apoyen a un candidato, a mí la verdad me da igual.
Con habichuelas, que esa es la... A mí me gustaría responderle al señor Tiburón, que ha mandado mensajes, y yo la verdad que pasaste el límite. Me tenés las bolas llenas y no necesito la confirmación de otra persona para ver si yo soy más o menos persona. ¿Está? No necesito el aval de alguien que diga, bueno, ahora vos sos más porque yo te respeto. Me chupas un huevo.
Tiburón.
Así de sencillo. Y el libro no te lo ganaste un carajo. Así
Tiburón.
De sencillo. Quiero decir nomás que mandé un par de mensajes bardeando y la verdad que vamos a ignorar el resto de...
Tenemos...
No, digo, no le vamos a dedicar más tiempo a eso.
Tiburón, dos puntos.
Que la sigan más, man.
Bien.
Bueno, yo no sé, yo no lo escuché bien.
Che, me asusté por el mensaje caprilista anti-Guiso. Sí, yo sí, sí. Creo que, sinceramente, esto ha
tornado... El Guiso es una comida nutritiva.
Sí, señora, ¿sabe cuánta familia argentina con tantas verduras, con un pedacito de carne, algunas habichuelas que aquí nosotros usamos unos coditos? En realidad, como para abultarlo más.
Las habichuelas son como los porotos. Sí.
La cuestión nutritiva del morrón, la cebolla.
No, aparte hay otra cosa. Si vos te preocupás por tu figura, tenés que comer una comida balanceada, no solamente yogur light o yogur, todos estos productos.
Estos veganos.
Vos tenés que hacer ejercicio, comerte un buen plato de guiso y mantener la figura. ¿Entendés?
Bien.
Y Rosita, después sobre ser gordo y qué sé yo, sobre la gordura, bueno, largar con las comidas con grasas y demás.
Pero el guiso no.
No, el guiso es algo
nutritivo. Bien, algo que me llamó la atención acá de Rosy. Ya entramos, Rosy, estuvimos tanto tiempo hablando sobre Caprile, Venezuela, Argentina y nuestras relaciones, que sí. Ella es Rosy. Rosy plantea esto de que paga sus impuestos, o sea que por como está acá y ella está pagando impuestos que nosotros seguramente no pagamos en el conurbano y los tiene pobre que pagar ella allá, ella puede decir, no, argentinos, no vengan ustedes a acompañar a Chávez. Pensalo así.
Volvemos al volvete a Venezuela, ¿no?
Volvemos al audio. Y dijo, yo pago mis impuestos y a mí no me parece que esto... ¿Tiene solo derecho quien paga un impuesto a poder levantar la voz y a poder opinar? Creo que no. Es más, hasta, mirá, ya lo tengo acá incorporado al artículo 19 de la Declaración Internacional de los Derechos, que justamente avala tanto lo que ella dice como lo que tan gran grupo de personas fue esa noche a apoyar.
Bueno, un montón de personas a apoyar a Chávez.
Sí.
Sí, no me acuerdo si era este el audio que decían no está bien el socialismo. Bueno, y
no, ese es otro.
Y eso para... también es relativo, anda a preguntarle a alguien de Corea del Norte.
Tengo algo muy importante, voy a tener que interrumpir este programa. Hay una persona que dice, ¿cómo hago para retirar lo que gané el domingo que viene? Pasate por la radio, que es en la dirección Saavedra 77.
No, Irigoyen.
Irigoyen 77.
Hay que decir algo. Nosotros no vamos a estar. Va a haber una persona que dicen, bueno, acá está el libro que te dejaron esas personas.
No
pasaron pregunto. pasaron en un torino de color negro y me apuntaron con un arma y dijeron, tomá, entregale el libro a esta persona. Eso es lo que va a pasar. Así que la semana que viene andá a la radio que va a estar el libro para vos, pero nosotros vamos a estar en otra parte.
Vení, compartí, afianzate esto. Ya sí, después tengo otro mensaje que es bastante largo, así que hoy no lo voy a rapear. Es de mi amigo Juan. Juan es tuya, Juan, reclamar, Juan es tuya. Dice, hola, soy Juan, ¿cómo les va? Por desgracia no estoy en Moreno y no estoy escuchando la radio, estoy en La Plata, sé que a esta hora estará el programa. Venimos a La Plata porque tenemos que operar a mi hermanito de un ojo. Igual la radio debe estar muy buena.
Oh, pobre hermanito
sí,
de Juan.
Saludos a todos por ahí. Me acordé que era domingo, jaja, y se ríe. Vaya a saber por qué.
Bueno, que
los escucharía con el celular de mi vieja, pero mi con el celular de mi vieja, pero mi hermanito y no sé qué, porque me mandan sí, son sí, como sí, 200 sí. Mensajes que vienen allá de tres años.
Va cayendo, se complica.
Dice, pero aunque ustedes no lo vayan a creer, dice, los escucharía con el celular de mi vieja, pero mi hermanito, aunque ustedes no lo vayan a creer, le tiró el BlackBerry. Bueno, suerte tenés que lo haya tirado porque en Venezuela te mata.
Claro. Dice, por un BlackBerry.
Le tiró el BlackBerry por la ventana. Dice, tenemos una amargura azul, así que se le levante el ánimo, por favor. Y este es para mí, díganle a mi secretaria que les voy a aumentar el sueldo. Gracias, Juan, aunque no me estés escuchando, soy ponele tuya, Juan, reclamame, Juan, soy tuya.
Ahí va. Bien.
Sí, bueno.
Eso. Bueno, saludo a Juan, que el hermano
che,
se mejore.
Un aguante para tu hermano y lo podés escuchar por internet. Así que sí. Quédate tranquilo que
podemos,
el de la semana podemos, anterior...
Podemos agarrar, se deja de grabar, moldear, grabar este entonces, pedacito del mensaje y pasárselo la semana que viene para que sepa que lo estuvimos pasando.
Claro.
Tengo aproximadamente 3 meses acá en Buenos Aires. Vine a hacer una maestría en tecnología de los alimentos en la Universidad Nacional de Lanús. Vengo por el programa de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho, que está encabezado por el comandante presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Vinimos un grupo de 12 becarios, que tenemos aproximadamente 3 meses. Ya hay varios grupos de compañeros acá que ya están por irse a la tierra y otros que todavía están cursando estudios en Córdoba y en diferentes partes de acá del país. Temprano hablé con los compañeros, con los compas, como nosotros decimos, de allá de Venezuela. Estuve conversando con la emisora de mi pueblo y bueno, se sentía aquella felicidad en todo el pueblo, aquella democracia de parte y parte. Y bueno, me parece que ambos equipos trabajaron de una manera muy, muy linda, por sus fines. Y bueno, aquí está la democracia.
Se dice mucho que Venezuela vive una dictadura, como acá también dicen que Argentina vive una dictadura por Cristina. ¿Para vos esta dictadura es real?
Bueno, ustedes lo vieron, la dictadura que vive nuestro país, con sonrisas y pitos y alegría. Esa es la dictadura que vive nuestro país.
¿Y votando?
Ay, votando todos votando, igualdad. Y bueno, el pueblo es el que decide, el pueblo es el que manda y el pueblo es el que quita y que es el que pone.
¿Votaste hoy?
Sí, voté.
¿Tuviste algún problema? Porque tuvimos gente que nos tiró, viste, como que no era tan limpia la cosa.
Lo que pasa es que nosotros, como veníamos por el programa de becas, ya había una planificación inclusive y nos hicieron la petición de que hiciéramos el cambio de residencia y pues lo hicimos y pudimos votar con normalidad los becarios, pero hubieron personas que no pudieron votar.
¿Por qué Chávez?
Chávez, porque Chávez es nuestro líder. Bueno, te lo resumo en tres palabras: Mercosur, ALBA, Poder Popular.
¿Qué le dio Chávez a Venezuela que antes no tenía? ¿Qué te dio vos, Chávez?
Ah, bueno, a Venezuela como tal, la participación al pueblo, que el pueblo simplemente se hiciera sentir y decidiera.
Ahora, por último, vos estás viendo que acá afuera tenés un montón de compañeros argentinos que venimos a apoyar a Chávez. Vos como venezolana, ¿cómo te sentís con esto?
Bueno, nos quedamos sorprendidas de verdad las compañeras, porque primera vez que salgo del país y más en este momento de mucha tensión para nosotros, y ver los argentinos, todos los grupos políticos aquí apoyándonos es satisfactorio, es lindo. Y más, mucho más aún, resaltar esa parte de cómo lo hacen con cantos tan lindos y con banderas.
Con cantos, con cantitos, y
con calibre 12 también.
Claro.
Che, antes de seguir, a mí me gustaría hacer un anuncio que está acá en la radio. Hay una pareja, Matías y Maru, que tienen dos bebés que son chiquitos y un hijo de 2 años, que se les quemó la casa. Entonces necesitan un poco de nuestra ayuda. Si tienen ropa, algún colchón y algunas cosas que puedan ayudar, pueden llevarlo a la panadería allá en Luz, en Rubén Darío y esquina Argentinidad. Y acá tengo los números de teléfono para comunicarse con Maru y con Matías, que es el 1568547447. Este es uno de los números de teléfono para que puedan llamar y bueno, ponerse en contacto a ver cómo los pueden ayudar. O el 1564759930. Si tienen alguna duda o quieren que les pase el número de teléfono porque no alcanzan a anotar, llamen por teléfono a la radio y lo piden y pasan los datos, porque anotar un número de teléfono celular al aire es un poco complicado, así que 466-6559, si necesitan algún dato, lo piden por teléfono y se lo dictan ahí.
Sí, acá nos mandan un mensaje, dice: gracias por contestarme, me dijeron que ganamos los dos, mi pareja y yo, Flavia
Queiro y Emanuel.
Y Emanuel Zárate.
Sí, están anotados los números de documentos que ya habían mandado el mensaje. Y
¿Qué libros habían ganado?
No pidieron libros, pero...
Ah, bueno, el de Ernest Hemingway y el de El Arte de la Guerra, porque se lo vamos a sacar al señor Tiburón, se lo vamos a dar a un oyente un poco más respetuoso.
Muy bien, muy bien.
Que tal vez se lo merezca más.
En pareja se ganan un libro, cada uno va.
Bueno, sí, Chelo, esto lo de leerlo y se lo paso a mi pareja y viceversa.
Lo de la casa, pensemos que puede llegar a haber adentro de una casa. lo que se necesita, mandarlo.
Está bien, creo que es muchísimo más importante por ahí una frazada y un colchón o cobijas, sábanas y ropa.
Lo
de...
que haya, todo lo que haya. Bien. Por ahí a veces uno tiene ahí un termotanque que lo tiene ahí clausurado en el baño y no lo usa porque ya tiene otra cosa que agarra que lo traiga.
Yo tengo un montón de CD en MP3, viste, que después me dice backup en DVD, ¿sirve?
Pelado, se le quemó la casa, no tiene...
Bueno, vos decís todo sirve, pelotuda. Bueno, pero... Es un poco más práctico. Pelado. Cuando estábamos hablando
entregá de la radio,
artículos del hogar.
Todo venga. Pero bueno, seguimos.
Esta Rosmalí, Rosalín, Rosmalín.
Seguimos, ¿a quién escuchamos por última?
Rosmalín, que bueno, Rosmalín, bien dicho.
Que es una
chavista recalcitrante, una feminista, todo junto, lo que vos quieras, pelado.
Rosmigueles Martínez,
bien.
Bueno, que hablaba,
es muy loco porque Nelson nos contaba que en Venezuela no podía estudiar, salía de la casa, lo fanaban, lo secuestran, te violan, te matan, todo junto por un BlackBerry. Y acá Rosmalí estaba becada por el Ministerio de Educación de allá y vino con un grupo de personas acá a la Argentina.
Compañeros, y encima ellos venían hace 3 meses. Y hay compañeros que ya terminaron de estudiar y se están volviendo. O sea que hay...
Era un doctorado, si mal no recuerdo.
El programa de becas que tienen allá, ella lo tuvo. Y bueno, el otro chico...
Claro, bueno, no sé, pero estaba que es muy difícil.
Bueno, pero es muy difícil acceder a ese... A tener una beca estudiantil y todo eso.
No, él decía que era difícil entrar a poder estudiar. Había 60 becas que disputaban entre no sé cuántos millones de personas.
Y esta chica tiene una beca estudiantil.
Claro. Bueno, esta chica vino a estudiar.
Bueno, el que le toca, que se puede...
Así que, bien, si mal no recuerdo, estaba haciendo un doctorado en nutrición, algo así. Y podría un día, entonces, podríamos volver a visitarla y que nos arme un guiso de habichuelas.
Tenemos más audios, ¿no? Porque estuvimos haciendo... Sí.
Y más mensajes, porque suena el teléfono.
Y más mensajes. Esto es un desastre, como tiembla la mesa de todos los celulares.
Desde que empezó a pasar lo de los dólares acá y lo del cacerolazo y la marcha que hizo la oposición acá, yo les decía a mis amigos argentinos, yo esta historia ya la viví. Yo ya viví el hecho de que nos restringen los dólares, que después se creó una organización con tal fin, que en Venezuela se llama Cadivi, que acá obviamente están pasando por ese proceso. Y veo muchísimas cosas similares en cuanto a leyes, en cuanto a políticas. Y de verdad, o sea, solamente le digo a los argentinos, por el bien de ustedes, mírense en el espejo de Venezuela. Van por el mismo camino, de eso no tengo duda alguna.
Yo no sé si eso es alentador, pero
sí,
bueno.
Por favor.
Y estamos yendo por el mismo camino que Venezuela y menos mal, prefiero ir por el camino de Latinoamérica y no por el camino del capitalismo salvaje que está destruyendo esa Europa que tanto transó. Pero bueno, seguimos.
Creo que mejor
resumen.
Esta es la
parte más partidaria donde...
Creo que mejor resumen que eso.
¿Es gorila o algo así o es un facho, no?
No, bueno,
no sé cómo te querés sentir, pelado.
No sé.
Pero bueno.
Yo solamente estoy cuestionando que no es la felicidad absoluta ni es el sistema perfecto.
No, bueno, pero es la felicidad del 54% de Venezuela.
Vamos a hablar del sistema perfecto 15 minutos antes de terminar el programa.
No sé, qué sé yo, como se está planteando como que esto es así y el que no es
un traidor. Es un camino.
Es un camino, pero el que no está de acuerdo no es un traidor, un hijo de
y
su
madre. No te estamos diciendo eso, pelado. Estamos
no lo están
diciendo,
planteando de esa manera.
Este es un camino que nosotros hoy decidimos caminar, un camino...
¿Perdón? Sí. No, quería saber porque justo hay un... Está el audio de Nelson Fernández cuando habla de la igualdad. Para responder vos esta pregunta que decís, ¿cuál es el camino? Bueno, este es el camino que proponen.
Que propone Caprile o que propone la
Caprile
gente.
Y la gente que lo apoya.
Y sería interesante.
Particularmente lo voy a plantear de esta manera. Las personas que están reunidas acá apoyando supuestamente la ideología socialista igualitaria de que teóricamente existe en Venezuela, ellos vienen a apoyar una idea que no tienen ni idea, no saben lo que es vivir dentro de esa idea. Si tanto, o sea, ellos están aquí a la distancia, es muy fácil apoyar los ideales del Che Guevara, es muy fácil apoyar los ideales de Fidel, de Chávez y el discurso antiimperialista. O sea, es muy fácil verlo a la distancia. Pana, ¿No te das cuenta que 78 homicidios por fin de semana, solo en la capital de un país, no es una cosa buena? Además, que ellos vienen y dicen, abajo el imperialismo, y cantos así. El venezolano, hoy por hoy, no le importa, no está pendiente de que va de volver a la vieja, de que se vaya a la Venezuela actual para volver a la vieja. Ni la vieja, ni la nueva, está bien. Nosotros no estamos pendientes de volver a la... De hecho, no se habla, si ustedes se han dado cuenta, y ustedes ven un poco las noticias, el juego político de Capriles, que es el opositor, no es un derechista, no es derechista, simplemente progresista, pana. Estamos buscando nuestro propio camino. Eso no está bajo la bandera norteamericana, bajo el apoyo del imperialismo norteamericano. O sea, eso no... Ni la misma naturaleza apoya la igualdad, la igualdad. Existen plantas carnívoras que se comen a los insectos. Yo no pido, yo no digo que todos seamos iguales. La clave es que hayan derechos de igualdad para todos. No todos tenemos que ser iguales. Es que todos tengamos los mismos derechos.
Increíblemente perspectiva de derecha.
A mí lo que me sorprende es que los asesinos solamente laburan los fines de semana y se rascan las bolas toda la semana, claro, y bueno, van a matar gente los fines de semana.
La semana están en la fábrica cobrando dos mangos, vuelven a la villa.
A mí me hizo acordar a Pájaros Volando cuando dice, quiero ir a Chajarata, y dice, bueno, y Chajarata debe estar a Ojote a 5 o 50 kilómetros.
Claro, 5, 10 o 50 kilómetros.
Estaba dando una perspectiva un poco contradictoria, así medio que no armó.
Bueno, primero, Nelson, no estuvimos supuestamente bancando, no, estuvimos totalmente y asegurado bancando las elecciones, bancando este proceso, el modelo. Por esto supuestamente vinieron a... No, fueron un grupo. ¿Cuántos habrán sido?
Yo me siento halagada.
A mí me gustaría aclarar que cuando la señorita dice estamos, está hablando por ella y por Karina, bueno, y no por
acá,
mí. O sea, no está generalizando
acá
por
acá
nosotros
no
el programa,
te,
sino por
no te, bueno, no te,
ella,
acá,
señor acá. Tito y K, y claro, no por mí.
No te vamos a sacudir el polvo del coloniaje. Pero bueno, me alegra mucho que haya puesto la misma línea a este gobierno, a Chávez, a
Che Guevara. Claro, no estamos a la distancia porque... En el medio de esta distancia es un mismo camino, podría decirse.
Y bueno, ellos quieren que todos tengamos derechos, pero que no seamos todos iguales.
Claro, todos tenemos los mismos derechos, no tenemos los mismos... Bueno, no sé, se hizo un matete, pobre tipo.
Que los pobres sigan siendo pobres.
Pero acá es la mejor parte.
Eso es lo que yo quiero.
Acá tenemos otra...
No quiero que un pobre sea de clase media.
Acá tenemos otra opinión.
Esta es la mejor parte.
Bueno, yo soy Ernesto Fernández, soy médico de profesión. En el año 1976 me exilié. Soy nacido en Argentina, me exilié y viví 17 años en Venezuela trabajando como médico rural en Barinas y después en el hospital JM de Los Ríos. Viví el Caracazo, viví la sublevación del comandante Chávez el 4 de febrero y recién en el año 1994, en condiciones que ya gobernaba Caldera, pero la situación en Venezuela era desastrosa. Yo vivía en San Antonio de los Altos. Pasaban 20 días que no había agua en San Antonio de los Altos. La inseguridad era una cosa atroz. Había una miseria tan atroz que abarcaba a la mayor parte del pueblo venezolano, ¿no es cierto? En esas circunstancias, y habiéndose restablecido la democracia en la Argentina, me regresé a la Argentina. Chávez significa, yo que viví la Cuarta República, significa la recuperación de... el petróleo venezolano, de los recursos venezolanos, del subsuelo venezolano, que estaba tercerizado en manos. Cuando Chávez asumió, el barril de petróleo valía $8, ahora vale $100. Pero no es eso lo más importante. Lo importante es que la enorme riqueza de petróleo se ha volcado en forma de misiones, como la misión Barrio Adentro, como la misión Robinson. Es decir, han hecho desaparecer el analfabetismo de Venezuela. Han llevado la salud a los cerros, donde la medicina comercial y capitalista de Venezuela jamás llegó, ¿no es cierto? Por primera vez hubo pobladores que vieron un médico, que tuvieron atención médica. Es decir, es una política dedicada a atender las necesidades de ese pueblo que jamás tuvo una consideración por parte de los señores dirigentes burgueses de la Cuarta República. Y además, la política de unión latinoamericana que lleva adelante el comandante Chávez es una política que reivindica las ideas de Bolívar y de San Martín y de los mejores patriotas de la América Morena, de la América Latina, ¿no es cierto?, que planteamos que toda América Latina es una sola patria. Como Bolívar, cuando llamó el Congreso Anfitriónico de Panamá para realizar la unidad, la confederación de América Latina, esa idea extraordinaria es resucitada y llevada adelante por el comandante Chávez. Por eso estoy con Chávez. Conozco la Cuarta República, sé lo que era. Cuando acta mata votos, ¿no es cierto? Cuando la corrupción de los Copellanos y los Adecos hundieron al pueblo, provocaron el Caracazo, donde nunca se va a saber la cantidad de muertos que hubo en Venezuela. Es que el pueblo latinoamericano es un solo pueblo. Es decir, nos dividieron los imperialismos, nos dividieron los ingleses y después los norteamericanos. Pero en realidad es un solo pueblo, ¿no es cierto? Y los enemigos que tenemos en la Argentina, los que atacan a Cristina y los que atacan, ¿no es cierto?, al gobierno popular en la Argentina, son los que atacan al gobierno popular de Chávez. Es decir, nos unifican los mismos amigos y también los mismos enemigos. Y tenemos un programa común de liberación latinoamericana, de enfrentar al imperialismo norteamericano, de los intereses del neoliberalismo y de la banca financiera que hipotecaron estos países. Llegó el momento de la liberación. Son dos modelos los que están en lucha y hoy se deciden dos modelos, y estas elecciones en Venezuela es una bisagra. Es una bisagra. Todo el mundo está mirando esto, lo que está pasando en Venezuela. Yo me voy a permitir imaginarme que es como si hubiera resucitado Bolívar y San Martín, nosotros, y todos los héroes de la independencia de hace 200 años. Como decía Neruda, el pueblo resucita Bolívar resucita cada 200 años, cada vez que resucita el pueblo. Y el pueblo latinoamericano está de pie, ha resucitado. Está enfrentando a los enemigos, que vean lo que están haciendo los enemigos en Europa. El neoliberalismo, el capital financiero, está destruyendo países que tienen miles de años, como España, como Grecia, ¿no es cierto? Y acá, en América Latina, estamos dando el ejemplo de enfrentar a ese enemigo tan poderoso, ese enemigo mundial, porque detrás de los escuálidos y detrás de los cacerolos en la Argentina está el mismo enemigo, son los mismos enemigos, es el capital financiero egoísta que trabaja por enriquecerse cada vez más. Para mí, que soy un hombre de 69 años, que toda la vida milité, encuentro que puedo morirme tranquilo, porque ya está el relevo, ya está el relevo aquí, en Venezuela, ¿no es cierto?, en toda América Latina. Los jóvenes, ¿no es cierto?, se ha producido el trasvasamiento generacional, los jóvenes ya tomaron la bandera, van para adelante, y esto significa que este proceso de liberación no lo frena nadie, ni los tanques yanquis, ni los dólares, ni la prepotencia de los cacerolos. Vamos para adelante, no nos frena nadie.
Ni los tanques yanquis, ni las bombas suizas, ni las cuentas del Perú, ni no sé.
Bueno, listo.
Muy bueno. Resumido.
Sí, yo me gustaría decirle acá al doctor que el líder también quiere la patria grande.
Sí. Que ahí tendría. Nosotros que bancamos al líder para eso.
Para eso. Bueno, esto fue nuestra experiencia.
Igual a mí me gustaría agregar una cosa. La gente que dice que así es como es Venezuela, qué sé yo, bueno, hay que vivir en Venezuela para ver cómo es la onda. Yo calculo que más o menos.
No soporto, es cuando te dicen, vos porque no tenés un hijo, vos porque no tenés un.
Bueno, a mí me parece que, como para resumir, me parece muy importante así, que las personas pudieron votar, votaron desde acá, estuvimos viviendo cómo fueron los comicios y el escrutinio desde de Venezuela acá, y bueno, hay gente
que. ¡Pa'lante, pa'lante! Claro.
Hay gente que quiere la patria grande, que para Latinoamérica, que para nosotros Latinoamérica es una sola, es claro, un solo país, y es los otros que le sigan chupando.
Che, a mí me parece que ya se nos terminó el tiempo, nos tenemos que ir hasta la semana que viene.
Pero antes,
y acá tenemos cuatro ganadores que se van a llevar libros la semana que viene.
Antes, ¿qué es el guiso para un chavista?
No es pueblo, la oligarquía no es extraterrestre. Y hay un río de sangre que nos separa.
¿Para vos qué significado tiene el guiso?
El guiso es la comida popular, la comida de los obreros, es el pan de los compañeros, los que compañeros.